Mira Maeda, mira Maeda, mira Maeda, que ha entrado como un avión y fuerza el saque de esquina a favor de los japoneses.
Rápido Movilla, ¿eh?
El pobre Oyarzabal, la carrera que se ha tenido que meter
para cerrar, ¿eh?
En el minuto 93, ¿eh?
Oyarzabal es como Pedri, o sea, es que no les puedes reprochar nada.
No.
Se dejan la vida.
Pero a ninguno de
reprochar,
los que lo
veis, ¿qué le pasa a reprochar? No se le puede reprochar nada a ninguno.
A ninguno, al que lo lleva, que le puede reprochar.
Ante la falta de físico, no hay receta.
Mira
Oyarzabal cómo está. Foto. Quedó muerto de la carrera.
Sí. Es que es increíble.
Lo tienen que atender, ¿eh?
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 3 de agosto de 2021. Está en juego el partido entre la selección española y Japón en la prórroga, minuto 2:30. Lo pueden seguir escuchando en la 97.1, en la 101.4 y a través de la onda media en el 882, por supuesto, y en las aplicaciones de la cadena COPE, eligiendo la transmisión nacional que están efectuando los compañeros con el despliegue habitual, con ese tiempo de juego olímpico que cada día llevan a cabo desde Tokio por las noches, y en cuanto hay opción de medalla o cuestión importante como este partido que está disputando España, ya sin Pedri sobre el terreno de juego contra la selección anfitriona. 0-0, les digo, 3 minutos, primera parte de la prórroga. Aquí en la 105.1, 93.7 y 99.0 seguimos con la programación local y con nuestros deportes COPE en Tenerife. Hoy para hablar de muchas cosas, porque estos Juegos Olímpicos nos tapan un poquito lo que es la actualidad local y estamos muy pendientes. Hoy hemos madrugado para ver a la selección española de Pau Gasol despidiéndose por última vez de Pau y de Marc Gasol. Y veremos si del tinerfeño Sergio Rodríguez, porque hoy en el postpartido no ha dejado nada claro que vaya a seguir vistiendo los colores de la NBA. Veremos si nos da esa alegría y llega a los Juegos de París 2024, ahora que no están tan lejos, que están a solo 3 años, que es un año menos que en otras ocasiones por el retraso en celebrarse esta cita japonesa de Tokio. Y por ahí igual, pues si seguimos disfrutando del chacho y de una generación espectacular, porque no me digan que no, estamos teniendo la suerte de ver a una selección de fútbol campeona de Europa 2 veces y del mundo en una ocasión, a una selección de baloncesto que ha conseguido 13 medallas en grandes citas en las últimas 2 décadas, pero también a la selección de balonmano, a la de waterpolo. Hoy se ha clasificado la de balonmano masculino, lo ha hecho la de waterpolo femenino. Deportistas individuales, los Rafa Nadal, ausente en estos juegos, los Fernando Alonso, Carolina Marín, también ausente en estos juegos, los David Cal, al que veremos competir en los próximos. Bueno, a David Cal no, a Saúl Cravioto. David Cal ya no le veremos competir, pero a Saúl Cravioto sí. Y a un montón de deportistas, tanto individuales como de selecciones de equipo, que nos hacen sentirnos orgullosos. Pero lo dicho, esta cita olímpica tapa un poco lo que es la actualidad local, de la que vamos a hablar a continuación en estos Deportes COPE en Tenerife, que ya comienzan.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
2:04, 56 minutos por delante para contarles toda la actualidad del mundo del deporte, que hoy comenzamos con el Club Deportivo Tenerife, que trabaja en el mercado de verano. Les prometía yo en las redes sociales novedades. Bueno, las novedades pasan por contar la situación. No esperen aquí un nombre nuevo, un jugador que quiera el Tenerife, porque más o menos todos los que son candidatos a vestir la blanquiazul en la temporada 21-22 han ido saliendo de una manera o de otra, porque ya sabemos cómo es esto de los comentarios más o menos interesados de clubes, representantes, los propios jugadores y demás, ¿no? Pero la situación actual, a 3 de agosto, con 28 días de mercado por delante, es que el Tenerife necesita que salgan Alberto Jiménez y José Lu Moreno para poder realizar movimientos. Difícilmente va a llegar algún futbolista al Tenerife antes de que salgan estos dos jugadores. la previsión que había en la entidad blanquiazul era la de ingresar una cantidad que estuviera por encima del millón de euros con el traspaso de Nahuel Leiva. Y la lesión del hispano argentino ha tirado por la borda lo que venía a ser el plan B del Tenerife en cuanto a si se complicaban las salidas de Alberto y de Joselu o si había que incrementar el gasto en fichajes por el elevado coste de algún futbolista pretendido en los últimos días de mercado. La situación en este momento es, yo diría que preocupante. Creo también que se va a resolver. Creo también que se va a resolver. Porque la negativa de Alberto y Joselu a salir ya no es como en los primeros días de pretemporada, como antes de que volvieran al trabajo los blanquiazules. Pero se puede alargar y esto puede perjudicar al Tenerife, que está en una situación más difícil que la temporada pasada. Si el año pasado la situación pandémica provocó que el Tenerife tuviera que hacer un notable esfuerzo, a pesar del traspaso de Luis Milla para mantener su competitividad, y que en invierno, en enero, la decisión de la Liga de rebajar, de hacer desaparecer por completo el dinero previsto en ingresos de ticketing, de abonos y entradas, rebajó entonces el tope salarial del Tenerife más de un millón de euros. El reajuste que hizo el Tenerife con la salida de Ortolá y con esos movimientos que realizó le permitieron sumar algunos refuerzos. Llegó Germán Valera, llegó John Ander Serante, llegó Sergio González, pero no hacer algún movimiento que de verdad supusiera un incremento de la calidad de la plantilla. Y esa es la dificultad ahora mismo. Que lo que está por llegar se supone que tiene que ser lo que marque la diferencia, sobre todo en ataque. Y el dinero disponible no da para competir por primeras opciones ahora mismo, a día de hoy. Insisto, tiene que cambiar esa situación porque tanto Joselu como Alberto deben salir y estamos hablando de en torno a un millón de euros de ahorro si los dos jugadores consiguen un destino que afronte la totalidad de su ficha. En el caso del delantero parece complicado. Veremos cuánto se ahorra de ahí el Tenerife. Eso más el remanente que queda, pequeño, sin cubrir del tope salarial. La otra opción pasaría por un traspaso. Pero los futbolistas que ahora mismo tienen más cartel en el Tenerife son dos laterales. Y tal y como está el mercado, porque esta situación que vive el Tenerife la viven todos los equipos, no solo el Tenerife, dificulta que haya algún equipo dispuesto a realizar un desembolso importante por encima del millón de euros, que es lo que empezaría de verdad a valorar el Tenerife como una cantidad para decir que sí, o para sentarse a hablar al menos, por Jack Moore y por Alex Muñoz, que son esos dos jugadores con más cartel. En el caso de Alex, parece que su estrella se ha apagado un poquito, que el final de temporada con la lesión y demás, el inicio de la pretemporada con el COVID, le ha restado, le ha sacado un poco del escaparate. Y además los equipos de primera que han buscado en su posición ya se han reforzado y han intentado, digamos que, buscar otro perfil. Nos queda otra opción, que es Jack Moore. El estadounidense acaba de ganar la Copa Oro con Estados Unidos a México en la gran final. Lo ha hecho jugando prácticamente todos los partidos, no fue titular en la final, pero dispuso de muchos minutos, porque hubo prórroga, y siendo partícipe de la jugada que terminó en el gol decisivo para lograr el título Yankee. Jack Moore llega hoy a Tenerife. Ya ha anunciado en redes sociales que estaba de viaje y esta noche tiene que estar aquí en la isla, con lo cual, mañana pasado, en función de cómo esté, se incorporará a los entrenamientos de Luis Miguel Ramis y llega en forma, o sea que igual el sábado, en función de cómo le vea el cuerpo técnico blanquiazul y los servicios médicos, le vemos ya vestido de corto. Claro que a Jack Moore no lo puedes malvender, porque es una pieza muy importante. Cierto que ha llegado el francés Melot, y fíjense que yo creo que esas dos posiciones, el lateral derecho y el lateral izquierdo, están muy bien cubiertas, incluso con canteranos, porque tanto David como Jeremy Socorro están demostrando en estos partidos de preparación que igual no están para ser titulares mañana, pero que tampoco sería un escándalo que formaran parte de la primera plantilla del Tenerife. No sé si los dos, no sé si uno de ellos, como alternativa a alguno de los laterales que tiene el Tenerife. Claro, se da la circunstancia de que quizá, siendo jugadores ya hechos, ya preparados para poder afrontar esa oportunidad, tienen delante dos muy buenos laterales derechos, Shakhmur y Melot, dos muy buenos laterales izquierdos, Alex Muñoz y Carlos Pomares. En esas estamos. Tienen que salir Alberto y Joselu, ambos, o que se produzca un traspaso para el que ahora mismo no hay ofertas reales sobre la mesa. Y en esa tesitura, todo parado. El director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, que no regresó con la expedición a la isla en el día de ayer, supongo que estará aquí mañana, tendrá que ver cuál es la estrategia y si hay posibilidad de que antes del debut liguero, el próximo día 15 en Fuenlabrada, llegue algún refuerzo o no. Pero en este momento, en función del coste de la ficha de ese refuerzo, si es alto, igual no podría ser inscrito. Y hay más de 20 equipos en una situación parecida a la del Tenerife entre primera y segunda división. Ya pasó el año pasado. El Tenerife escapó en verano, que no en invierno. Y ya les digo que tuvo que retroceder 1 millón de euros en la cantidad del tope disponible por el traspaso de Luis Milla. Si no, malo. Les cuento más cosas del Tenerife luego. El Tenerife que hoy descansa, que tiene mañana ya vuelta al trabajo para preparar ese partido del próximo sábado, como les decía, en la Rosaleda contra el Málaga, que será el último de preparación y en el que esperemos ya estén todos los jugadores disponibles, salvo los lesionados de larga duración, Javi Alonso, Nahuel Leiva y Borja Lasso, del que no tenemos novedades desde hace ya más de una semana. Veremos si ha ido al médico, si se ha decidido por uno concreto, si se va a operar de nuevo, o qué va a pasar con el mediapunta andaluz, pero están teniendo protagonismo por esta situación en la que nos encontramos los jugadores de la cantera y mucho. Y por eso hoy quería yo saludar al entrenador del Tenerife B, Leandro Cabrera Massiño, aquí en la sintonía de Deportes Cope Tenerife. Massiño, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Te imagino escuchando, esperando ahí a que te saludara y con la tele puesta viendo a España, ¿no?
Bueno, seguro, seguro. Estamos aquí, le acabamos de bajar el volumen.
14 minutos y medio, a punto de acabar la primera parte de la prórroga. ¿Cómo cuesta, le cuesta marcar goles a esta selección, verdad?
Sí, bueno, la he visto poco porque acabamos de entrenar. He visto por la prórroga y, bueno, me parece que está costando. Los japoneses parece que están defendiendo bastante bien y, bueno, según venía escuchando, pues pocas ocasiones y demás, ¿no?
Sí, muy poquito, muy poquito. La verdad que está, le está costando a España, que yo no sé si es que los deportes de equipo de los Juegos Olímpicos en otras disciplinas pues pasan más cosas, el tiempo es más corto, hay más emoción, no lo sé, pero a mí me está resultando muy difícil ver fútbol olímpico y en cambio me lo estoy pasando muy bien con otros deportes, ¿eh? Y mira que el fútbol es el que tira, es el deporte rey, dicen, ¿no? Pero en los Juegos me cuesta más, ¿eh?
Sí, bueno, también yo creo que tenemos que acaba de terminar una liga que ha sido bastante cansina con esto de la pandemia y demás. Y bueno, imagínate que todos estos futbolistas que están ahí pues no han tenido ni descanso, algunos no han tenido ni descanso y bueno, siguen compitiendo, ¿no? A claro. Este nivel y imagínate, pues esto deporte de equipo se nota en cada vez más, ¿no?
Claro, desde luego. Oye, Massiño, hablemos del Tenerife, si te parece. Estás ya con el filial, por cierto, en plena actividad de pretemporada, ¿no?
Sí, hemos empezado en el día de hoy otra vez, después de lo que había ocurrido el sábado, que con el positivo que dimos de cuando fuimos a enfrentar al primer equipo, y bueno, contento con la plantilla y poco a poco a empezar a rodar ya otra vez, ¿no?
¿Qué tal el positivo? ¿Ya bien? ¿Ya recuperado? ¿Ya?
Sí, está todo el mundo ya recuperadillo y volvimos a pasar antígeno y demás, y está todo el mundo pues con ganas de que esto mejore, sobre todo el tema pandemia, y bueno, a ver si en un futuro pues estamos más tranquilos y podemos, sobre todo, asegurarnos que tenemos una regularidad de entrenamiento, que eso nos viene bien a todos.
Desde luego, desde luego. Para una temporada que empieza un poquito más tarde, y a ustedes no les viene mal que empiece un poquito más tarde, porque ahora mismo tienen a un montón de futbolistas en el primer equipo.
Sí, bueno, contento desde el principio, ¿no? Porque el cuerpo técnico del primer equipo con su director deportivo pues han decidido que subieran todos los canteranos a subir hacer la pretemporada primer equipo, pues después durante la pretemporada han subido pues tres futbolistas más y bueno, pues ya también con ese protagonismo también en Pinatar, que yo creo que para todos pues ha sido bueno de cara al fútbol base y de cara a todos los profesionales que trabajamos dentro y un espejo para todos los jugadores que están en la base.
De repente hemos dicho, ay, oye, pues estos chicos igual sí que están para ayudar, ¿no? Yo no digo que ninguno vaya a ser titular indiscutible desde la jornada 1 a la 42 y se vayan a salir, ojalá, pero que no están tan lejos, vamos, de competir, de tener un huequito, una oportunidad.
Bueno, sí, yo creo que al final han tenido bastante comportamiento bueno, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ¿no? Nosotros desde la posición de donde estamos intentamos ayudarlos, intentamos que esa mejoría y ese proceso que tengan, que sea progresivo, que sea pues paso a paso, y lo están teniendo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para todos. Lo estamos viendo que los están poniendo junto a los de jugadores profesionales y desentonan muy poco, y bueno, vamos a ver en el futuro, ojalá tengamos alguien en el primer equipo y veamos que por lo menos rinde y seguir trabajando con ellos y ayudando.
¿Cómo los has visto? ¿Te ha llamado alguno especialmente la atención?
No, bueno, a mí no me ha llamado la atención porque sé lo que son capaces de hacer, ¿no? Yo creo que ellos tienen que seguir confiando en ellos, intentar que en el futuro pues intentar entrenando día a día, intentar siguiendo tener minutos con futbolistas profesionales como tenemos en nuestra plantilla, con veteranos que me consta que les están ayudando bastante y ojalá pues ya te digo que ojalá en los próximos días, en un futuro, veamos otros futbolistas también que están preparados y sobre todo ellos, ¿no? Ellos han hecho una buena semana en Pinatar y bueno, esperemos que sigan teniendo ahí ese proceso de mejora.
Oye, el que estaba contando mucho Rami, le está dando muchos minutos, mucha bola, se le ve hablar con él y demás, es con Cherno. No sé si es que igual es un futbolista que sus características concretas no las tiene ahora mismo ningún jugador de la primera plantilla y le ve ahí un margen de utilizarlo pronto en el primer equipo.
Bueno, un futbolista con mucho talento, ¿no? Un futbolista que te puede jugar por las dos bandas, también te puede jugar por dentro por las características que tiene, un desequilibrante. Y bueno, lo estamos viendo en los partidos del primer equipo, ¿no? Que cuando coge la pelota siempre pasa algo. Y es un futbolista que siempre buscamos los entrenadores de cara a un sistema de juego, a una estructura de juego, ¿no? Tiene comportamientos muy buenos y bueno, ha ganado también en ese oficio de trabajar en el aspecto defensivo, que eso es algo que tenía en el DVD, pero lo ha mejorado y bueno, estamos viendo que cada día hace las cosas poquito a poco mejor y contento con el trabajo, ¿no?
Eso, pues algo le habrá dicho Rami seguro en estas semanas, pero creo que el año pasado estuviste muy encima de él en ese aspecto, ¿no?
Bueno, yo ya te puedo decir que cuando llegan al Tenerife B, después de un trabajo que hacemos en la base, pues, encomiable, que todo el mundo, pues, llegan arriba con esa mejora que pueden tener, y nosotros lo que hacemos es trabajar y hacérselas ver, ¿no? Yo creo que eso es, en un equipo de fútbol, sabemos que todos tenemos que trabajar en ataque, en defensa, y eso los futbolistas lo saben, y bueno, Germán ha sido uno de los que, pues, ha evolucionado y ha dado pasos adelante, y contento por él y por todo lo que están haciendo, una buena temporada, que están haciendo buenos minutos con el primer equipo.
Gol de Tian el otro día, también bueno, ¿no? Para un chico que vamos, que era juvenil hasta hace un par de semanas, como quien dice, y que está teniendo esa oportunidad que tanto le pedíamos, ¿no?
Sí, Tian, bueno, yo creo que el gol lo lleva en la sangre, ¿no? Sabíamos que venía el juvenil haciendo buenos números, ya lo hizo en la base también. Cuando sube al B, pues tuvo esa racha buena que todos vimos y bueno, pues ahora está teniendo protagonismo arriba, pues ya acertado de cara a portería, que yo creo que eso es importante para él y importante para cualquier delantero y bueno, esperemos que no sea el último, sino que siga acertando de cara a portería, que a todos nos hace falta a todos y nos gusta que sea Tian también el que marque.
Hombre, en cuanto a cómo está confeccionada la plantilla, quizás sea el mejor que lo tiene, porque como faltan por llegar delantero, yo creo que igual en Fuenlabrada le vemos convocado, ¿no? Eso lo decide Ramis, evidentemente.
Bueno, yo creo que él tiene que seguir trabajando en la dirección que está, no solo él, sino todos los que estamos arriba y todos los que están arriba y seguir mejorando en el día a día el proceso que están teniendo, que yo creo que es importante para todos, que sigan sumando minutos de entrenamiento, minutos de partido y que sean mejores futbolistas, que eso poco a poco, y después ya admite porque decida que si va convocado o no, y ya te digo que contento con el trabajo que están haciendo, que todos estamos viendo desde nuestro puesto, ¿no? Orgulloso de nosotros en la Ciudad Deportiva lo hablamos, los compañeros, los entrenadores y los profesionales que están trabajando en el fútbol.
La lesión de Javi Alonso, que imagino que lamentas mucho, evidentemente, porque lo conoces y sabes cómo ha trabajado ese chico y cómo se ha ganado su sitio en el primer equipo, da la impresión de que te va a quitar a Félix buena parte de la temporada, sino toda, ¿eh?
Bueno, ojalá no hubiera sido, ojalá no sea por lesión, que sea porque Félix está ahí también con Javi y no lamentamos la lesión. Es una pena porque se le para el proceso a Javi, pero sé que también me consta que tiene la cabeza bien amoblada y que va a luchar por estar ahí otra vez. Y bueno, si tiene que ser Félix el que sea pues su recambio, pues seguro que también está preparado y que está teniendo buenos minutos también. El comportamiento y el proceso de Félix está siendo bastante bueno y lo vemos en el día a día cuando ellos tengan la decisión y cuando vienen al B, ¿no? Yo creo que eso es un comportamiento que están teniendo súper ejemplar y lo que quieren es jugar, que eso es bastante bueno y nosotros lo estamos viendo poco a poco.
Me queda preguntarte por un poco lo que digamos es la gestión del regreso, porque de estos, hombre, algunos, seguramente muchos, van a volver a entrenar con el Tenerife B y van a tener que jugar con el filial. Me hablabas ahora de Félix, de lo bien que lo lleva cuando le toca bajar. ¿Crees que los demás también lo van a asumir igual?
Bueno, yo sí te puedo decir que llevamos 4 años en el club y es verdad que todos los futbolistas no son iguales y que unos lo llevan mejor que otros, pero sí te digo una cosa, esta camada que viene de futbolistas están teniendo un comportamiento ejemplar. Cuando bajan con el B, pues intentan ser mejores de lo que son y desde el mensaje de nosotros siempre decimos que ese es el camino, ¿no? Que jueguen donde jueguen, tienen que hacerlo bien porque los están pues siempre mirando y están tomando decisiones y por si se toman unas buenas decisiones al final va a ser mucho mejor para todos en el proceso de ser futbolista, ¿no? Después ellos, pues está en manos de ellos dar un paso adelante que me consta que lo están dando, que se lo están poniendo difícil y eso es lo mejor que podemos ver por parte de ellos.
Tienes a algunos de los cedidos de la temporada pasada contigo, ¿verdad? De los que se marcharon fuera, como Borja y Arena, Elliot.
Sí, están pues entrando con nosotros y a la expectativa de lo que pueda pasar, ya te digo, como están entrando bastante bastante bien y bastante bastante correcto, y ya te digo que llevamos poco después de que habíamos parado, pero contento con el trabajo que están haciendo a nivel individual y colectivo, ¿no?
Pero la indicación que te ha dado el club es que van a salir en principio o que cuentes con ellos como uno más.
No, nosotros estamos ahí entrenando siempre los futbolistas que están y bueno, ya después las tomas de decisiones que se tomen desde el club o desde ellos, por parte de ellos, pero mi trabajo y el trabajo del cuerpo técnico siempre es tener los futbolistas que empezamos con nosotros, y bueno, ellos están empezando, forman a ser parte de nosotros, y bueno, ya en un futuro se verá lo que pase.
O sea que, digamos que tú trabajas como si fueras a contar con ellos en la jornada 1 de Liga.
Sí, es un futbolista ahora mismo del club, y bueno, ya después ya la toma de decisiones que tome cada uno, pues tengamos que aceptarla, ¿no? Pues ya te digo, desde nosotros ahora mismo son futbolistas del Tenerife y ahí estamos entrenándolos con mucha tranquilidad, con mucha alegría que estén con nosotros, y ojalá pues en un futuro pues sigan entrenando tanto con el primer equipo o en el fútbol profesional.
Oye, voy acabando. ¿Qué tal la temporada? ¿Cómo se presenta en tercera división? ¿Hay reagrupamiento regional? ¿Eso es bueno?
Bueno, importante para todos porque volvemos a vernos las caras otra vez todos a nivel de Canarias, ¿no? Que yo creo que esa es la competitividad que nos gusta a todos. Vuelve a haber grandes plantillas, se están haciendo grandes plantillas, los futbolistas está habiendo mucho cambio, que eso sí estamos viendo, pero bueno, no dejan de ser los mismos futbolistas en otros clubes y están siendo pues buenas plantillas otra vez, están partiendo ya pues como favoritos equipos que están haciendo grandes plantillas, que se están gastando pues económicamente pues un dineral, y bueno, pues ya te digo que contento. Esperemos que empezar el 5 de septiembre con todo lo que nos está cayendo con el tema de la pandemia y esperemos tener regularidad también en la competición y que no haya tanto parón para ver si de verdad pues ese proceso que tenemos durante la liga para tener regularidad nos hace falta también mejorar, y eso es lo que queremos,
¿no? Oye, como equipo no, porque esto no es así, sino es más personal, digamos, pero ya te lo debe tener a todos vacunados o en proceso, ¿no?
Sí, están en proceso, unos tienen una, otros tienen dos, otros tienen me consta que estamos casi todos vacunados, y bueno, los que han pasado, que tenemos tenido algunos que han pasado pues la enfermedad también están vigilados, y lo bueno de esto es eso, ¿no? Nosotros ahora mismo le estamos dando prioridad a que se vacunen, que a veces hay malestares cuando se vacunan y al día siguiente pues con fiebre y demás, pues les estamos permitiendo que no vengan a entrenar, por lo menos que lo pasen de la mejor manera, pero sí te digo que le estamos dando prioridad del club a que sean vacunados para estar con una seguridad por lo menos en el ámbito de trabajo de nosotros, ¿no?
Muy bien. Masiño, muchísimas gracias, un placer hablar contigo como siempre.
Abrazo grande, Juanjo.
Un abrazo fuerte. 2:24, el entrenador del Tenerife B. Nadie mejor que él puede conocer a los David, Jeremy, Omar Yaité, aunque este no fue a Pinatar, Teto, Félix, Etián, Cherno, a todos los chicos que están contando ahora mismo a Luis Miguel Ramí, y algunos de ellos seguramente estarán en la convocatoria para el próximo día 15 de agosto, que ayer dije diciembre, no sé por qué, contra el Fuenlabrada en la primera jornada de Liga. 2:25, alto en el camino y seguimos contando cosas. De momento, a 6 minutos, 20 segundos para el final de la segunda parte de la prórroga, en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio, España 0, Japón 0.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir McDelivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Combi 1.86 No Frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla. ¿No?
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
2:27, tiempo para el mercado de verano, que vamos a repasar como siempre visitando la redacción de Deportes. Dani Cerdeña, buenas tardes. Hola, Dani.
Hola, ¿se me escucha?
Ahora sí, perfecto, ahora te escuchamos.
Hola.
Estamos celebrando el gol de España aquí, el gol de Marco Asensio. Ya no lo llamamos Ausencio, que era como lo estaban llamando en los primeros partidos de la cita olímpica, porque de momento pone a España en la final olímpica, Dani, ¿eh?
Sí, sufriendo como nos gusta, ¿no? En todos los deportes.
Sí. En el fútbol un poquito más, porque además nos aburrimos. Sufrimos de lo que vemos encima, ¿no?
Sí, estamos apuntados al unocerismo, parece.
Sí, total. Desde hace tiempo, además. Pero bueno, desde luego nos vale para estar en la final olímpica del fin de semana. Dani, hablemos del mercado, de la segunda división, que pega pequeños acelerones, ¿verdad? Está como de repente nada, de repente tres fichajes, cuatro fichajes, nada otra vez algunos movimientos. Hoy ha habido algunos que contar, ¿verdad?
Sí, algo más discreto, porque claro, de ayer a hoy pues menos tiempo ha habido para que los equipos hagan movimientos respecto al fin de semana, pero sí se han movido. Por ejemplo, el Eibar, que sigue tirando de talonario, ¿no? Por esa mayor capacidad económica, y que ha firmado a Toño García, un jugador con trayectoria en primera, que lleva jugando mucho en el Levante en los últimos años y que ahora aportará pues su experiencia a Eibar. También tenemos a Enfulu en Las Palmas, que lo necesitaba un medio centro Pepe Mel y luego va a tener en este futbolista internacional con su país, y que ascendió con el Elche a primera hace unos años, pero que en primera no estaba teniendo tantos minutos, imagino que como él hubiera deseado, y tendrá ahora esta oportunidad en segunda división. Y también ha fichado el Lugo, que se ha hecho con los servicios de Josep Señez, que pertenecía al Mallorca, el año pasado estuvo cedido en el Castellón, pero que ahora se libera del contrato con los Bermellones y aportará su calidad pues al cuadro, al Bimermello. Y no ha habido dos movimientos, sí rumores, se habla de, por ejemplo, de Fran Villalba para el Sporting o de Tomé Unadal para el Real Oviedo, pero en ese sentido no hay nada oficial.
Bueno, pues a esperar, a ver qué pasa. Lo de Eibar es una cosa, Dani, tremenda. Es como elegir, ¿no? Como si estuviéramos en el PS Fútbol o el FIFA, decir, voy a fichar a este y a todos los consigue.
Sí, sí, la verdad que sí. También la ventaja de haber estado ese añito, esa década en primera, ¿no? De tener mayor músculo financiero, dedicarse al límite salarial. Y vamos a ver cómo le sale. Recordamos que tenemos dos blanquiazules ahí, como son Fran Sol y Javi Muñoz, y a ver cómo le sale la partida a los de Gaisca Garitán.
¿A ti qué te parece el Enfulu este que ha traído las Palmas de Leche?
¿Perdón?
¿Enfulu el que ha traído las Palmas de Leche? ¿A ti qué te parece?
Sinceramente, no lo he visto. No tengo ni idea. Estuve mirando ayer un poquito los datos, porque no lo recordaba y... Uh-huh. Sí fue importante en el ascenso con el Elche, pero en primera, digamos, que ha estado más discreto y pues tendrá esta oportunidad. Hablan medio centro, más o menos todoterreno, lo que quería Amel, pero vamos a ver cómo qué rendimiento da. Personalmente no lo he visto.
Tiene, desde luego, bueno, Las Palmas parece que un poquito más de músculo financiero que el Tenerife para fichar, con esto del tope salarial, ¿no?
Claro, y también las ventas de Pedri y todos los extras, los bonos que se ha llevado, imagino que tendrá mucho mayor músculo pues para hacer fichajes, como también el Amando Sadiku y otros más que ha ido haciendo, a ver cómo le sale también.
Bueno, veremos, a ver cómo sale. Dani, muchísimas gracias.
Gracias.
Muy bien, pues Dani Cerdeña, que nos acercaba cómo está el mercado en la segunda división, en la Liga Smartbank. 119 minutos y medio, es decir, quedan menos de 30 segundos ya para que acabe la prórroga en el estadio Saitama, en Japón. De momento España 1, Japón 0, vale el gol de Marco Asensio. Tiempo de análisis en nuestros Deportes COPE en Tenerife.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Nos escucha ya César Gómez. César, buenas tardes. Hola César, ¿qué tal?
Sí.
Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, todo bien.
Bueno, imagino que pendiente ahí un poco, aunque creo que te pillo en trayecto del partido de España, o sea que viéndolo no podrás estar, ¿verdad?
Ahora mismo no lo estoy viendo.
Uh-huh. Bueno, no sé si habrás visto los partidos anteriores, pero yo me he aburrido de una manera terrible en ellos, ¿eh?
Bueno, pues sí. Yo creo que ya ha sido un poco la tónica general, pero bueno.
Ahí se nos ha cortado, creo. Estaba en trayecto. César, lo recuperamos de inmediato. De momento, 3 de alargue en Saitama. Estamos viendo a Pedri ahí en el banquillo, que el hombre no ha podido acabar el partido porque físicamente ya no le daba más y el técnico decidió sustituirlo, Luis de la Fuente. Pero estamos en los últimos 2 minutos de la prórroga. Gana España 1-0 a Japón. Vale el gol de Marco Asensio de nuevo. Y estaba hablando César Gómez de un poco el fútbol que estamos viendo en estos juegos, ¿verdad?
Sí, pero bueno, yo creo que en la Eurocopa pasó un poco lo mismo, ¿no? Con digamos, con la selección absoluta. Luego no acababa de convencernos. Luego, bueno, a medida que se acercaba, digamos, aquí los partidos más interesantes y el final del campeonato, bueno, pues al final nos dejó con un buen sabor de boca, ¿no? Así que ya estamos a ser campeones en el Mundial, ¿no? Entonces, eso es como de todo el fútbol, que después de un campeonato normalito lo acabas con 2 partidos buenos y consigues un...
A ver, ahora creo que sí. César, te cambio de tercio. Hablemos de la Liga Smartbank, del mercado. Está la cosa muy parada y esto es algo que creo que ya hablamos el verano pasado, porque no hay dinero. O hay trueques, o hay movimiento, o hay salidas, o va a ser difícil fichar, ¿verdad?
Pues sí, parece que viene complicado la cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo el mundo está en la misma situación.
Claro.
Y yo creo, como tú dices, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Yo creo que se irán desbloqueando situaciones a medida que se vaya avanzando y que de repente cuando empieza la liga estás que tienes que cambiar, pero no quieres perder, el club no quiere ceder, pues bueno, se irán desbloqueando, uno cederá, el otro tendrá que perder algo y todos se tendrán que dar cuenta que o pierden todos un poco o no hay nada que hacer, porque tú has dado la clave, o sea, no hay dinero.
Claro. Es que ese es el tema, ¿no? Los pocos equipos que están teniendo la suerte de traspasar a algún futbolista, que además hace 2 años probablemente no se les hubiera ocurrido hacerlo, ahora lo que sucede es que, vamos, casi que con las rebajas, ¿no? O sea, cualquiera que puede ingresar un poquito de dinero lo aprovecha.
Pues está claro. Así que, vamos a ver, después, es que claro, venimos de un año tan complicado, que yo creo que todavía no nos hemos hecho a la idea nada más que, digamos, por decirlo así, en el aspecto un poco de lo que ha sido la pandemia, aspecto sanitario. Pero en el económico yo creo que todavía no hemos tocado la realidad, ¿no? Si bien, digamos, fuera el fútbol, pues a lo mejor el tema de los ERTES y todo este ha ido maquillando y salvando un poco a la gente. En el tema del fútbol yo creo que todavía no se había dado un mercado con equipos con unas deficiencias en el apartado económico grandísimas. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo va a tener dificultades y yo soy de los que piensa, y yo creo que ya lo he hablado varias veces aquí, que de lo que no se es consciente todavía es que tienen que perder todos.
Claro, claro.
O sea, sí. Como no, o sea, uno mantenerse en eso que ha estado viviendo cuando no se puede es imposible. Entonces, o todo el mundo lo entiende o estamos abocados a las quiebras, ¿no? No hay otra.
Sí, desde luego, no hay otra solución. En el caso del Tenerife, los que tienen que empezar a entenderlo son Alberto y José Lu, que parece que ya no se cierran en banda a salir. No sé si es que ha funcionado esto de tenerlos ahí al margen y que no hayan jugado ningún partido en pretemporada, ¿no? Pero el mensaje es muy claro y muy directo.
Bueno, yo aparte de ser un mensaje, yo creo que es lo mejor. Porque, bueno, ya tenemos un caso, por ejemplo, bueno, dos casos, ¿no? De que te puedes lesionar.
Claro.
Te puedes lesionar. Si te lesiona, se acaba. Y se acaban convirtiendo en situaciones que se han enquistado y que, bueno, y no tienen solución de verdad. Mientras el jugador esté sano, hay posibilidades de cambiar de aire. Y yo creo que, como te he dicho antes, a medida que avance el mercado y que se empieza a jugar, y yo creo que van a tener que ir cediendo, como es lógico. De todas maneras, Juan Carlos Cordero yo creo que ya avisó en una entrevista que apenas había terminado el campeonato. Yo creo que decía que los movimientos más importantes serían al final, como se está viendo, pero ya no en la Liga Marval, yo creo en Primera División igual, en la Liga Santander, ves las mismas situaciones en los equipos, ¿no? Equipos bloqueados, jugadores bloqueados, que salen, que no salen, pero ya a nivel de equipos grandes. Entonces, esto está como está. Y o se entiende por parte de todos o no hay solución.
Sí, no, desde luego, está claro. En el caso del Tenerife, no sé si te preocupa que lo que falte sea tan evidente, ¿no? El ataque. O sea, no hay... A día de hoy, el delantero titular del Tenerife en Fuenlabrada, pues podría ser Jorge Padilla, podría ser Etienne, o habría que reconvertir a algún futbolista con estas cosas modernas del falso 9, un Eladi, una cosa así. No hay delanteros en plantilla.
No hay delanteros en plantilla, y bueno, los que juegan, y los equipos que juegan con falso 9, luego se están todo el tiempo buscando delanteros centros, ¿no? Puros. Bueno, a mí sí me preocupa, en verdad me preocupa. Sí es cierto que, bueno, creo que hay que confiar que al mando de las operaciones hay una persona con experiencia y que, bueno, yo creo que se estará moviendo bien y a ver si consigue traer algo que sea interesante. Si no, pues bueno, a lo mejor tienes una solución, o Jorge Padilla, quién sabe, ¿no? Luego también es tirarlos al campo a los chavales y darles opciones. El otro día ya te han marcado, ¿no? Bueno.
Sí, a veces de la necesidad a veces sale algo, ¿no?
Sí, a mí me preocupa, como me ha preocupado otros años, a lo mejor el no tener el jugador este que marca diferencias, ¿no? Claro, es difícil ficharlo porque todo el mundo busca lo mismo, y cada vez también hay que ser conscientes que a medida que nos hemos ido quedando un poco en segunda división, iba pasando un año y otro, y ya, pues un poco, para la gente de fuera, pierde la perspectiva o la cercanía de haber estado en primera división y de ser un equipo tan aspirante como otros, pues bueno, dejar de ser tan atractivo, ¿no? Y bueno, todo se va complicando cada vez más, pero bueno, yo no pierdo la esperanza en encontrar un buen 9, y si no, pues habrá que tirar de lo que hay, ya está, el punto.
Bueno, pero asusta un poco, ¿no? Por aquello del objetivo, de hasta dónde quieres llegar, de cuánto le vamos a exigir a este equipo.
Sí, bueno, vamos a ver, el tema de la exigencia, yo prefiero no tratarlo un poco como la exigencia, ¿no? No exigir el ascenso, no. Otra cosa es tenerlo como objetivo o tener la ilusión de ascender, que yo creo que eso siempre tiene que estar. Si no, ¿de qué sirve un equipo de fútbol? Si no es para generar ilusión. Y yo creo que el Tenerife tiene la capacidad, la masa social y el nombre y la categoría como para luchar el ascenso. Yo creo que a eso no hay que renunciar. Ahora, exigirlo, pues tampoco se puede exigir, porque no es sencillo, ¿no? Pero bueno, y luego evidentemente depende también a quién tengas que exigir. No es lo mismo exigir a un jugador que yo que sé, que sea un 9 referente, que tenga una historia, que tenga un currículum y tal, que evidentemente viene para marcar 25 goles, 20, 25 goles, que a un chaval que en un momento dado lo tiras al campo ahora. Creo que eso está claro, que faltaría más, ¿no? Que las exigencias no son las mismas, ¿no?
Claro, desde luego. Pues veremos qué pasa en estas últimas semanas. Yo creo que se acelerará todo, pero igual sí que hay que empezar la liga con la plantilla sin completar. Ya ha pasado en otras ocasiones, pero quizá incluso notándose más, ¿no?, que otras veces, en las que esperábamos un remate final, un alguien que le diera el toque final a la liga. Igual ahora nos va a faltar pues uno, dos titulares, y en un puesto concreto y clave, como decíamos, que es todavía más evidente, más visual, ¿no? César Gómez, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
Cerramos nuestro tiempo de análisis, vamos con más cosas.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club, basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Dos y 43, vamos a hablar de fútbol femenino, porque ya ha empezado a entrenar ya el filial del Granadilla Egatesa. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y lo ha hecho en el Médano, en su viejo estadio, por así decirlo, que ahora está remozado, que ahora está bonito. Viejo porque era el de antes, pero no porque las instalaciones estén mal.
Efectivamente, aparte que se ha remodelado, hay césped nuevo, pero como dice el dicho, y como ha dicho también el alcalde de Granadilla, que por ahí estuvo presente en esa, valga la redundancia, presentación del equipo B, vuelve a casa, ¿no? El Granadilla Tenerife Gatesa, que esta temporada va a jugar en el Médano, y bueno, pues lo va a hacer con bueno, el objetivo de mantener la categoría, ¿no? En esa Reto Iberdrola, en la segunda división del fútbol femenino, donde ya se ha reforzado con varias futbolistas durante este verano, alguien más va a llegar, pero también plantilla amplia para el equipo de Santi Lemus, y donde, bueno, pues también estuvo presente Francis Díaz, el técnico del primer equipo, el presidente don Sergio Batista y demás personalidades, para dar la bienvenida de nuevo al filial al Médano, ¿no?
Uh-huh. Vamos a escuchar al presidente Sergio Batista, que precisamente hablaba del Médano, de ese estadio.
Pues continuar en lo que ya hemos dicho, en la línea de ilusión, de mejora, de crecimiento. Y la verdad que me ha gustado mucho el acto, incluso me ha emocionado al ver tantas niñas jóvenes con esa ilusión que transmiten y cómo escuchaban las palabras de las distintas personas que han intervenido y ahora cómo se ejercita en el terreno de juego. Este es el futuro del club, por ello hemos apostado fuerte y yo creo que hoy hemos puesto la primera piedra de un proyecto que ojalá lo podamos consolidar.
Presidente, además en un campo en el que pues se consiguió ese ansiado ascenso, ¿no? Y vuelven al Médano. ¿Crees que la afición va a responder bien a este futuro del club?
Ahora mismo estamos comentando eso. O sea, es nuestra cuna, aquí nacimos, aquí ascendimos, aquí logramos la permanencia el primer año en Primera División. Y ahora tiene otra cara, está remodelado, está coqueto, está bonito. Y para nosotros, si lo sabemos explotar, será un fortín y todo el mundo a disfrutar, las jugadoras en el campo y la afición asistiendo aquí en el Médano, porque no es lo mismo cuando tienes que desplazarte a Granadilla, San Isidro o a la propia Santa Cruz, a La Salud, que jugar aquí, que tienes la playa a 2 metros. Que...
El filial en el Médano, ¿y el primer equipo, Berto?
Bueno, de momento en La Palmera, Juanjo, de momento en La Palmera va a ser el escenario del primer equipo. Ya como sabes, se ha hablado y mucho del estadio, del Heliodoro Rodríguez López, por todo aquello, bueno, pues de lo que hay, de que el equipo es profesional, de que está en primera división, pero de momento lo que el club quiere es utilizar el Rodríguez López para algún que otro partido, como ya se ha hecho en otras temporadas, pero de momento lo que más cerca está es jugar sus partidos en el Municipal de La Palmera durante la temporada, y eso sí va a ser una temporada, Juanjo, de transición, porque el equipo se tiene que mover sí o sí la próxima temporada por todas las exigencias que la liga plantea ya, como mínimo con ese césped natural, vestuario, bueno, pues público, etcétera, etcétera, que va a venir ya de la mano la próxima temporada. Así que en esta, de momento en La Palmera, y a jugar algún que otro partido, si es que se diera la situación en el Rodríguez López en esta temporada que arranca en septiembre.
La Palmera sobre todo, y alguna vez el Heliodoro, para el primer equipo. El Médano para el filial, que además tiene un reto importante porque este año cambia el formato, no el formato de competición, sino el número de descensos. Y Santi Lemus, el entrenador, lo tiene muy claro. ¿Cuál es el objetivo?
Este año con un reto aún mayor, que en la 22-23 quieren crear una nueva categoría de segunda división, que es el grupo único. Entonces eso pues va a hacer que 9 equipos de cada grupo desciendan. Bueno, estamos muy ilusionados, muy motivados. También este parón o este tiempo de espera nos ha dado tiempo para planificar todo bien, con lo cual... pues súper contentos de haber empezado ya y empezar a darle color a este nuevo proyecto.
Berto, ¿qué más? Contamos.
Bueno, pues ese proyecto que en el primer equipo, hablando de él también, Juanjo, en la primera Iberdrola, seguro que ya se ha comentado en esta casa, bueno, pues va a tener al final solamente 2 descensos. De los 4 que teníamos previstos, al final simplemente van a ser 2, en la máxima competición del fútbol femenino, y más cositas que iremos conociendo poco a poco de esas reuniones que se van teniendo con la Asociación de Clubes y la Liga. Así que bueno, de 4 descensos que se iban a tener en esta temporada, el Granadilla, Tenerife, Gatesa, pues contará en esa primera división con 2, así que bueno, digamos que un poquito más, entre comillas, asequible, ¿no? El no terminar entre los 2 últimos para descender para el conjunto blanquiazul, que está haciendo bueno, muy buena plantilla, muy compacta, y que ha empezado, como ya dijiste antes, también los entrenamientos. Así que esperemos el 5 de septiembre, todo hace prever, el debut ante el Fútbol Club Barcelona, ante el campeón de toda la temporada pasada del Granadilla, en el estadio Johan Cruyff, ¿no?
Y ahí está la Copa Tenerife, Dios mediante. Berto Mata, muchísimas gracias.
Un abrazo.
2:48, un último apunte de fútbol. Moja Ramos, el tinerfeño que ha estado en la cantera del Real Madrid desde cadetes prácticamente, desde el año 2016, había salido del fútbol base del Club Deportivo Tenerife, abandona finalmente el club blanco después de algunas sesiones y va a acabar en el Rayo Cantabria, que es el filial del Racing de Santander. Curioso, llegó a tener perfil incluso para competir en una liga importante, salió cedido al Birmingham en la Championship inglesa, y el tinerfeño pues ha debido equivocar el paso, acaba de momento, insisto, en la Primera Federación Española, en el Racing. Ojalá pueda remontar el vuelo, porque va a empezar en el filial del Racing, en el Rayo Cantabria.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club, basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ay, con qué pena, nos levantamos casi hoy, ¿no? Que pusimos el despertador prontito, madrugamos, 5 y poco de la mañana, vimos el balonmano, que estuvo muy bien, pero vimos caer a España en baloncesto. Y en el último partido de Pau y Marc Gasol, con el tinerfeño Sergio Rodríguez en cancha, que fue de los mejores. Por cierto, don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Quíteme el don y súbame el sueldo, buenas tardes.
De momento lo voy a tratar de don y le vamos a dar el sueldo como está. Qué pena, ¿verdad?, lo de la selección española.
Sí, bueno, en redes sociales decíamos que para días así de deporte en el que se juntan tantos eventos, pues bien merece la pena madrugar, ¿no? Es cierto que la empresa de la selección española de baloncesto de Sergio Scariolo era muy complicada, Juanjo, era muy complicada, y fíjate que al final de los 20 primeros minutos, con ese empate a 43, España le estaba plantando cara, incluso llegó a tener 11 puntos de ventaja y trató de tú a tú a los de Popovich, pero en el tras el paso por vestuario, yo no sé si a los Yankees les dieron la pócima de Panoramix o alguna cosa similar, o a nosotros se nos acabó la gasolina. Tengo la sensación que fue más bien lo segundo. Estados Unidos es un equipo muy físico y tus errores propios te los terminan cobrando.
Muchas pérdidas, ¿verdad?, de balón,
sí,
de España.
Sí. No solo eso, sino después a eso hay que unir que esa guerra que estabas ganando en el rebote posteriormente, pues terminó ganando el conjunto norteamericano, y eso unido a la efectividad desde más allá de la línea de tres, pues ahí ya nos terminaron de matar, como se suele decir. Pero
sacaron
bueno,
la escopeta después del descanso y fue tremendo. Fíjate que reconoce Sergio Rodríguez, declaraciones a Televisión Española en el postpartido, que los americanos fueron mejores.
Han sido mejores, he vivido varios ratos en los que han dominado el partido y ha sido imposible cogerles de nuevo, así que bueno, felicitarles y quedarnos con la sensación de que les hemos dado todo. Sabíamos que podía pasar, son los mejores jugadores del mundo, empezando por Kevin Durant, hemos tratado de que sientan incómodos durante la mayor parte del partido, pero igual, pero hay varias veces que es muy difícil, así que ya está.
Le han preguntado también a Sergio Rodríguez, ahora le voy a pedir su opinión a Carlos Elorrieta, a ver qué le pareció a él, pero creo que aquí ha lanzado una larga cambiada, porque le venían a decir a Sergio, bueno, Sergio, te vemos en París 2024, ya he dicho esto.
Mirar un poco todo, ha sido un torneo muy rápido, el formato ha sido diferente que otros años, hemos jugado solo 4 partidos, y no hemos tenido suerte en algún momento, y nos hemos ido, así que ya está. Sabemos que el equipo ha luchado, ha trabajado bien, y con eso nos quedamos.
Yo creo que ni él lo sabe, Carlos, si va a estar o no va a estar.
O a lo mejor ha despejado balones porque no es el momento de pronunciarse, sobre todo después de un partido, después de estar todavía en caliente, después de haber visto cómo te han eliminado. Y que, claro, 2024, estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de 3 años, ¿no? Con el recorte que hemos vivido por merced a la pandemia. Pero bueno, de aquí a entonces puede pasar mucho. Fíjate que ya Chacho estará por casi los 38, si no me equivoco, por aquella fecha. Si Pau jugó con 41, el Chacho jugará con 38. Mira, tenemos un Marcelinho con 36, casi 37, que en Canarias está siendo mucho, muy efectivo. Sí. Era cuestión de ver, sobre todo las sensaciones, Juanjo, que es lo que le suele ocurrir a todos los profesionales del mundo de la canasta, en base a cómo se encuentran, en base a cómo está su físico y sobre todo cómo está su felicidad en el entorno familiar, pues pueden decidir, pues venga, otro baile más, pues ya veremos. El que sí que ya ha dicho que no, al menos a la selección española, es tanto Pau Gasol como su hermano Marc, después de haber anunciado que era el último partido del de hoy con el combinado nacional.
Fíjate que esto es lo que decía Sergio Rodríguez sobre haber jugado, haber compartido esta etapa con alguien como Pau Gasol.
Han sido muchos años y hemos disfrutado mucho, ha sido muy bonito y muy orgulloso y muy feliz de haber podido conseguir todas estas cosas.
jugar con Pau todos estos años, disfrutar de él, como aficionado al baloncesto ha sido una pasada, así que con eso nos tenemos que dar.
Bueno, pues las palabras de Sergio Rodríguez hablando en el postpartido del encuentro que despidió la participación olímpica de España en este Tokio 2020, que se celebra en 2021, pues hablando así de Pau Gasol, ¿no? El tinerfeño Sergio Rodríguez, el del Ortigal. Una pena, porque nos queda ese sabor amargo después de 13 medallas, de haber conseguido 2 títulos mundiales, 2 medallas olímpicas, varios europeos, y de haber tenido siempre ahí a Pau como la referencia. Desde luego, es, yo me diría que junto a Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia. Y a mí, por lo menos, se me parte el alma, Carlos, de haber visto ese último partido de Pau y de haber visto cómo acababan los dos Gasol en el banquillo y siendo jugadores que hoy no nos podían ayudar.
No, pero a ver, esto está claro, esto es evidente. Ellos, además lo decían, no pueden juzgar todo un gran esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos 15 años, por solo el resultado del día de hoy, ¿no? Es evidente que el resultado no acompaña y no se puede uno ir con unas castañuelas, ¿no? Pero lo que queda es resignarse y sobre todo mirar para atrás y decir, oye, qué bonito nos ha quedado todo lo que hemos sido capaces de hacer durante todos estos años, campeonatos del mundo, Eurobásquet, medallas olímpicas también, en Londres, hay que recordar, en Río, nos lo decía el propio Sergio Rodríguez hace un par de semanas con Cristian García, que iba a ser una empresa muy complicada, la de poder conseguir el bronce que se consiguió en Río de Janeiro. Claro. Así que es evidente que iba a ser muy complejo.
Oye, cambiamos de tercio. El Lenovo Tenerife ya tiene algunas fechas de pretemporada fijadas. 26 y 31 de agosto, doble partido contra el Granca. Y el 3 y el 5 de septiembre en Getafe contra el Baskonia y el Fuenlabrada. Todo esto entrenando e incluso jugando contra el Granca en el Río Tejera, porque el Santiago Martín está ocupado en otras lides ahora.
Efectivamente, es tal y como lo has contado. O sea, recupera, entre comillas, ese clásico derbi que se solía jugar en pretemporada, esos partidos ante el Granca, por cierto, un Granca que ha visto como Javier Beirán, o en el día de hoy, ha anunciado que ya tiene equipo. Se va al Movistar Estudiantes de la Liga LED Oro, ahí es nada. Lo que decías, esos dos partidos ante el Granca, que van a ser los dos primeros en el trabajo de pretemporada del Lenovo Tenerife, que tendrá continuación los días 3 y 5 de septiembre en el pabellón Juan de la Cierva, en Getafe, el torneo de Getafe, en el que van a jugar frente al Baskonia y al Fuenlabrada respectivamente. A esto hay que añadir lo que será la participación del conjunto de Chus Vidorreta en la edición 2021 de la Supercopa. Recordemos, se volverá a jugar en Tenerife los días 11 y 12 de septiembre. Veremos, porque el sorteo pues será a mediados del mes de agosto, y lo que mañana sí que sabremos será el calendario definitivo que tendrá en la liga regular el conjunto de Chus Vidorreta. Recordar que comenzará el fin de semana del 18 y 19 de septiembre, justo una semana después de la disputa de la Supercopa, en la que, Juanjo, ojalá, yo cruzo los dedos, ojalá que podamos tener público en las gradas del Santiago.
Yo creo que sí.
No sabes lo frío que es ese pabellón, Juanjo, sin público.
No, frío cuando se mete el frío, haya gente o no hace. O sea, que con gente lo que te da más calorcito, porque están las gradas también y eso, pero...
No, yo ya te digo que no lo quiero así vacío. Vamos,
nah, yo espero que...
ni loco, es una pesadilla.
Yo espero que eso no se vuelva a repetir y que de verdad ya, como tú dices, gente en la Supercopa. Carlos Elorrieta, muchísimas gracias.
Un placer, hasta mañana, Juanjo.
Último minuto del programa que nos viene bien para recordar, por ejemplo, que el Echeide de waterpolo femenino ha realizado ya su primer movimiento. Lo ha anunciado, es una jugadora mexicana, Paola Vizcarra, que se incorpora al proyecto del conjunto tinerfeño. Recuerden que acaba de ascender a categoría nacional, que será por tanto su primera experiencia compitiendo en esas lides nacionales, y la jugadora azteca pues va a reservar el puesto a reforzar el puesto de boya del conjunto tinerfeño en esa primera división nacional la próxima temporada. Tiene 25 años y ha estado en la Universidad de San Diego en los Estados Unidos, donde logró en 2016 la liga GCC. Con esto ponemos el punto y final por hoy. Se van a quedar con la programación nacional de la COPE. Nosotros regresamos mañana a esta hora para contarles muchas más cosas del mundo del deporte. Sigue la cuenta atrás. Estamos a 11 días, mañana serán 10, del estreno liguero del Club Deportivo Tenerife 2021-2022.